Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de este martes, día 14 de julio. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de deporte en la provincia de Valladolid. Hoy con mucha presencia de fútbol vamos a charlar en unos instantes con Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, sobre lo que ha sido esta temporada con la permanencia ya conseguida matemáticamente y lo que va a ser la próxima temporada con los nombres que puede haber puestos encima de la mesa. Pero antes, como siempre te recuerdo, nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM. Allí vamos a estar hasta las 4 de la tarde con esa entrevista, igual que en cope.es/Valladolid, en la sección de directos y también en las aplicaciones móviles, tanto de Cope como de Tiempo de Juego. En cambio, solo vamos a estar contigo hasta las 3 y media con nuestros titulares en el 104.5 de la FM y en el 882 de la onda media. Alberto Cabrejas es quien atiende hoy el control. Hacemos una pausa y vamos con los titulares.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz, Toy Planet.
Aquí está Segopi, funcionando para que esto no pare. Abiertos con todas las medidas de seguridad, ofreciéndote lo mejor en maquinaria y suministro industrial. Y atención, para arreglar lo del COVID, Segopi tiene maquinaria, herramienta y sistema de pintado para solucionarlo. Hazte a tu pedido en el 983-200-237 o en segopi@segopi.com. Segopi, en calle Turquesa 44, polígono de San Cristóbal.
La mejor liga del mundo se juega en Cope Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Jueves 16 de julio, desde las 6 de la tarde, Eibar, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Melones Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
El Real Valladolid va a jugar ante el Eibar. Ayer por la tarde se conoció la noticia a las 6:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque ni Eibar ni Real Valladolid se juegan nada, así que ese partido es el único de la jornada penúltima de Liga que se puede cambiar de horario. A día de hoy no se ha cambiado todavía el del domingo, pero también hay serias opciones de que se adelante el horario. No va a cambiar el día, pero sí se puede jugar antes de las 9 de la noche ese partido también de la última jornada ante el Betis. Un partido para el que vamos a ver, el de Eibar hablamos, qué jugadores tiene o no Sergio González disponibles, porque ayer se confirmaban también por la tarde las bajas de Raúl Carnero y de Joaquín, que se unen a la enfermería, que empieza a estar bastante plagada. De hecho, hoy el protagonista en la sala de prensa de Zorrilla ha sido Javi Baraja, el técnico del Real Valladolid Promesas, que ha dicho y ha confirmado que aún todavía para este partido en Eibar va a tener Sergio González que recurrir a jugadores del filial. Desde luego algo que no debería ser lo idóneo, porque el filial juega el domingo en Málaga ese primer partido del histórico ascenso, del playoff de ascenso a segunda división ante el Fútbol Club Barcelona B. Quique Pérez ya es baja, confiemos en que no haya más bajas con la participación de estos jugadores con el primer equipo. De Quique Pérez, de Miguel de la Fuente, de Hatem Ben Arfa, de Enes Unal, de Mateus Fernández, de muchos nombres vamos a hablar ahora a continuación en un minutito con Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, con el que vamos a hablar en breve y con el que analizaremos lo que ha sido esta temporada y lo que va a ser el futuro del Real Valladolid. También escucharemos a Javi Baraja, como decimos, analizar el playoff, cómo llega su equipo, analizar al rival. Y también hay que hablar de baloncesto, porque ayer se confirmó que otros dos jugadores no van a seguir la temporada que viene en Valladolid. Son Seydou Abubakar, se marcha al Breogán de Lugo, y Toms Leimanis, que se marcha a Bielorrusia. Se unen a Frank Bartley, que se marchó a Alemania, así que van poco a poco desfilando los jugadores del histórico ascenso del Ciudad de Valladolid. Estamos llegando a las 3 y media de la tarde, seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM con la entrevista a Miguel Ángel Gómez. Ya estamos aquí de vuelta, 3 de la tarde, y 30 minutos. Arrancamos nuestro Deportes Cope Valladolid de hoy, hablando de fútbol, de un Real Valladolid que, como decimos, está preparando ese partido ante el Eibar, un partido en el que, afortunadamente, desde luego, no se va a jugar nada el conjunto de Sergio González. Ya está la permanencia conseguida matemáticamente y eso permite que ayer por la tarde se conociera que el Real Valladolid se va a medir al Eibar a las 6:30 de la tarde, porque el horario fijado inicialmente era a las 9 de la noche, como toda, absolutamente toda la jornada, pero el hecho de que ni Eibar ni Real Valladolid se jueguen nada hace que el Real Valladolid Eibar se pueda jugar a esa hora, a las 6:30 de la tarde. Hoy el equipo no se ha entrenado, lo harán mañana a partir de las 9:30, así que hoy no tenemos ese parte médico ni esas bajas que haya podido tener o no el Real Valladolid. Eso sí, conocemos el parte médico de ayer por la tarde, porque prácticamente a la vez que se confirmaba ese cambio de horario del Eibar-Real Valladolid, que por cierto, hace un ratito se ha conocido que va a ser Soto Grado el que lo pite con Melero López en el VAR. Pues bien, ayer por la tarde, a primera hora de la tarde, conocíamos que Raúl Carnero y Joaquín se unen también a la enfermería del Real Valladolid. Hablamos de que Raúl Carnero tiene una lesión grado 1 en el semitendinoso izquierdo y Joaquín una lesión grado 2 en el glúteo medio derecho. Ambos tiene pinta de que se van a perder el partido ante el Eibar. Eso hace que la enfermería, de la que poco a poco parece iba saliendo un número importante de jugadores, pues se vuelva a llenar otro poco. Así que ellos dos se van a perder probablemente este partido. Vamos a ver si ya todo, porque ahora una lesión, evidentemente, con lo poco que queda, hace que te pierdas todo. Pero lo que va a conseguir esto, o lo que va desgraciadamente a hacer, es que haya jugadores del Promesas que no puedan todavía ponerse a las órdenes de Javi Baraja y tengan que viajar con el primer equipo. Pero bueno, luego hablaremos del Promesas, luego hablaremos de Javi Baraja, escucharemos al técnico que ha pasado hoy por la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, pero antes, como decíamos, está ya con nosotros Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, para analizar lo que ha sido esta temporada, el futuro, nombres propios y conocer los pensamientos del director deportivo blanquivioleta una vez que se ha conseguido la permanencia matemática. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, como a todos, enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad que el mérito de todos los chavales y del cuerpo técnico.
Porque ha sido una temporada que se lo preguntaba justo el otro día en sala de prensa, creo que era Joaquín, lo de la temporada, que se me entienda, entre comillas, fácil, sobre todo con respecto al año pasado. No digo que haya sido fácil, ni muchísimo menos, porque sé que no, pero al menos más calmada, ¿no?, que el año pasado, que al final también era el objetivo.
Lo que ha habido, sobre todo, es menos riesgo, ¿no?, de descenso, ¿no? Ese fácil que tú dices realmente ha sido que, creo yo, que al no haber estado ni una sola jornada en descenso, pues, bueno, ha hecho que aunque es verdad que ha habido partidos que han sido a cuchillo, pero no ha habido ese peligro de descenso percibido como así se dio el año pasado, ¿no?
Balance, por tanto, supongo que muy positivo, objetivo conseguido. No sé qué nota le pones tú a una temporada como la que está a puntito de terminar.
Bueno, al final nosotros somos como una empresa, ¿no? A ti el Consejo de Administración te fija un objetivo y lo hemos cumplido, ¿no? La sensación del deber cumplido, ¿no? Es decir, tenemos un objetivo marcado por la empresa, lo hemos conseguido, la afición está contenta de seguir en primera división, en la élite del fútbol español, y ese es el orgullo y la alegría que tenemos, ¿no? Que vamos a estar otro año en primera.
Tú, Miguel Ángel, cuando todo esto se para por completo después de esa derrota tan dura, la verdad, en Zorrilla ante el Athletic de Bilbao, se para la liga, confinamiento, lo que parecía que a lo mejor era cuestión de esperar 2 semanas, 3 semanas, se va alargando. Tú, en todo ese proceso en el que no se sabía si la liga podía continuar o no, y ya una vez que se conoció, sobre todo, que sí que se iba a reanudar, ¿temiste en algún momento en que, a ver cómo vuelve el equipo, es una situación tan rara que vete tú a saber por dónde sale? ¿Tenías cierta preocupación de cómo fuera a terminar todo?
Al final, en ese momento, es verdad que casi todas las cosas pasan a un papel secundario, ¿no? Luego, a nivel, evidentemente, del grupo, pues tiene esa sensación extraña de incertidumbre, pero bueno, la verdad es que lo han enfrentado muy bien. Creo que la profesionalidad que han manifestado los jugadores y el cuerpo técnico en todas las sesiones diarias de entrenamiento, más las que han seguido por videollamada, ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno, bueno. Y bueno, estamos contentos también por esa respuesta en sí que han dado ellos,
¿no? La pena, lógicamente, haberlo tenido que vivir así, ¿no? Porque lo de conseguir una permanencia, es verdad que era virtual en ese momento, pero el día del Alavés, con un gol en el casi en el descuento, en el 88, que eran tres cuartos de permanencia, si no más, eso con un Zorrilla prácticamente lleno, es la espinita que nos ha quedado absolutamente a todos, yo creo.
Pues sí, ha sido muy triste, ¿no? Al final los directivos, los jugadores, los entrenadores pasamos, ¿no? Y lo que mantiene vivo un club pues son su afición y los empleados en sí que llevan tantos años, ¿no? Y la afición, que es un punto clave que no haya podido vivir con nosotros pues, en estos momentos, pues es algo que te entristece un poco, ¿no? Aparte, llegar al auditorio Miguel de Libre, ¿no? Y los días de partido, cuando yo llegaba a esa zona y ya veías el estadio, veías la gente con su bufanda, andando, la familia yendo al fútbol, pues la verdad es que ha sido una pena.
Y ahora, Miguel Ángel, bueno, no desde ahora, sino tú durante el confinamiento, imagino que no has parado de trabajar ya planificando el equipo del año que viene, ¿no?
A ver, nosotros trabajamos para plantear las opciones y luego en comisión, Ronaldo, Sergio y yo, pues decidimos ese diseño, ¿no? Por eso cuando comentabas quizás el rol en el nuevo fútbol moderno, el rol del director deportivo, lo que menos hace es fichar, ¿no? Al final lo que más hace es gestionar los recursos que tiene, ¿no? Y bueno, en este caso, pues lo que sí hemos hecho es ir trabajando para estar preparados para cualquier circunstancia, ¿no? Ahora queda pues una reunión, Ronaldo, Miguel Ángel Gómez y Sergio González, y decidir exactamente por cuáles son las líneas que queremos marcar.
Sí, porque Sergio ha dicho en más de una ocasión que no quería saber nada hasta que sí, todo terminara, ¿no?
Sí, así es. Eso es una realidad, porque bueno, al final él quiere estar focalizado en lo que es su responsabilidad máxima, que es sacar el barco hacia adelante, competir, preparar los partidos y estar también con los jugadores para tomar la decisión oportuna, y él quería estar centrado, normal, ¿no? A partir de ahora, pues queda ahora empezar a trabajar en ese diseño, no solo de plantilla, sino de pretemporada, de muchos detalles, muchos pequeños detalles que siempre suman.
Claro, pretemporada diferente obligatoriamente, porque es que lo de salir a hacerla fuera, imagino que tal y como está el panorama, casi descartado, también hay menos tiempo para planificar todo, os va a tocar buscar, supongo, alternativas a lo que en un inicio tendríais pensado.
Bueno, no, porque bueno, nosotros sí, desde que yo llegué sí tenemos más o menos una zona muy común en pretemporada, ¿no? Que es Marbella, porque Marbella te da la posibilidad de, aparte de trabajar, tiene muchos equipos allí realizando pretemporada y puedes montar o acordar amistosos con rivales de nivel, y bueno, el grupo y el equipo está cómodo allí. Nuestra intención es volver a ir allí, y bueno, las fechas y demás las estamos concretando ahora. Las tenemos que concretar con el entrenador, ¿no? Que también está encantado con esa opción. Sí. Al extranjero, evidentemente, por toda la situación de la pandemia, no está totalmente descartado. Podría estar totalmente descartado, y vamos a realizar nuestra pretemporada entre Valladolid y Marbella.
Marbella, que es una de las sedes del playoff de ascenso del Promesas, que empieza ya este próximo domingo. ¿Qué sensaciones tienes tú? Porque imagino que también, como gran conocedor del filial y de ese mercado también de la segunda división B, tendrás a todos los equipos controlados. ¿Qué pálpito tienes para el domingo y para el resto, ojalá, de partidos que tenga que jugar el filial?
Bueno, los partidos entre filiales suelen ser partidos muy abiertos, ¿no? Y más con el filial del Barcelona, que es ofensivo, que es muy dinámico y que son descarados, ¿no? En los partidos, si te enfrentas a un equipo veterano, el tipo de partido es totalmente diferente, ¿no? Los filiales se plantan cara de tú a tú y evidentemente va a haber mucha alternancia en el juego. Luego lo demás, ya saben los chicos, y se lo he dicho, que no hay que mantener esa ilusión, y que ni por ser la primera vez que disputamos un playoff vamos de perdedores, ni tenemos que descartar ningún conseguir nuestros sueños, ¿no? Es decir, nosotros somos especialistas en en trabajar y llegar a los objetivos que nos marcamos, incluso a que deseamos, ¿no? Y los chavales tienen muchísima ilusión y vamos a ir, por supuesto, a por el ascenso.
Te quiero preguntar por dos nombres propios del Promesas antes de volver a tocar primer equipo. El primero de ellos es el que desgraciadamente está siendo protagonista esta semana, que es Quique Pérez, desgraciadamente por la lesión, lógicamente, con su rendimiento creo que estamos todos francamente satisfechos, pero leía el otro día una entrevista de Navidades, creo que era, en el diario AS, en la que decías que el medio centro ofensivo, que yo creo que tantas veces te hemos demandado incluso desde los medios en las entrevistas, te hemos preguntado por él, decías que estaba en casa y que se llamaba Quique Pérez. Claro, ahora visto en perspectiva y con este debut que ha tenido en Primera División, digamos que te reafirmas en eso, ¿no?
Sí, Quique, a ver, trabajar con chavales jóvenes requiere de paciencia y también de supervisión a la vez, ¿no? Yo estoy, si vais por los anexos, sabéis que yo en todo, absolutamente en todos los partidos del filial estoy, y a mí me gusta ver a los chavales, no solo que me informen, sino verlos, ¿no? Los de fuera los veo siempre, si no puedo ir, pues los veo por el canal que lo retransmitan, y me gusta estar, muy, aparte de en continuo contacto con Javi Baraja y con Andrés Fernández, ¿no? Que es mi mano derecha. Entonces, nosotros lo que intentamos es que desarrollen lo que llevan dentro, le damos la oportunidad de desarrollarlo. Y Quique, desde el primer día que pisaron en eso, nosotros teníamos claro que era un potencial primer equipo. Ahora bien, si encima de que había quizás mucho overbooking en medio centro en el primer equipo, encima traes otro más, pues quizás le estabas tapando, y era lo que yo quería transmitir en esa entrevista, ¿no? Es decir, que nosotros, incluido el entrenador, tenían muchísima fe en Quique, y que analizando el discurrir nuestro, es decir, si traíamos otro, al final no íbamos a tirar de Quique, ¿no? Y asumiendo todas las críticas, pues que para eso están, ¿no? Tú no tienes que, no está aquí para que le digan lo bueno que es. Es decir, yo estoy aquí para tomar decisiones, unas gustarán y otras no, ¿no? Y bueno, Sergio, el míster, estaba también totalmente convencido de que le podía dar minutos a Quique, y así lo hablamos los dos y decidimos aguantar un poco para ver si el chico llegaba a ese nivel que queríamos. Y Sergio, en cuanto ha visto que ya el chaval estaba preparado, pues le ha dado su oportunidad, ¿no? Yo decía que también en esa entrevista que al final el mejor entrenador de cantera que hay es el del primer equipo. Sí. En este caso, Sergio mira para los chavales jóvenes.
Y ahora, Miguel Ángel, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Hasta cuándo tiene contrato Quique Pérez en el Real Valladolid?
Quique firmó este verano pasado hasta 2023. Así que hay Quique para rato. Eso no quita que nosotros, pues, oye, queramos reconocerle también a él, igual que a otros compañeros, pues, que esa confianza, ¿no? Y podamos incluso hacer alguna otra cosa más. Ahora más adelante, cuando veamos todo.
El otro nombre del filial es el de Miguel, con esa renovación que sigue sin firmarse todavía. ¿Cómo está eso? Porque tú has pasado de ser pesimista a ser bastante optimista. Esa era la última posición que te teníamos controlada. ¿Ahora cómo está eso?
Pues lo sigue siendo, ¿no? Nosotros tenemos dentro de esas negociaciones, las negociaciones no es que estén en su punto final, ¿no? Es que las negociaciones ya han llegado a su final. Es decir, hay, digamos, un acuerdo. Pero bueno, ahora están pues con los matices de esos acuerdos, que son las famosas puntillitas ahí legales, ¿no? Eso, como no recuerdo cómo decía nuestro míster, el primer equipo, ¿no? Sí. Están ahí con algunas cláusulas y al final ahora están los abogados. Y bueno, yo tengo toda la fe y toda la confianza en que el chico pues y su familia pues se den cuenta de que nosotros hemos apostado por él desde el primer momento. Y ojo, apostar por él muchas veces no es subirlo al primer equipo, apostar por él es darle cariño, es estar al lado, es protegerlo, es hacer lo que consideras que es lo mejor para el jugador, aunque el jugador se enfade. Al final estamos educando jugadores para que cuando llegue al primer equipo se queden, no para que tengan una aparición puntual, ¿no? Y yo creo que en eso el club ha tenido un comportamiento de 10. Sí. Entonces, bueno, no está simplemente en el tejado del chico y espero que en breve pues podemos anunciar ese acuerdo.
Pues esperaremos. Nombres propios, Miguel Ángel, te quiero preguntar también algunos así rápidamente. Orellana, ya el club informó y bueno, ya vimos fotos, etcétera, de que ya ha pasado reconocimiento médico. ¿Cuándo se va a hacer oficial ya que firma por el Real Valladolid?
Nosotros, vamos a esperar que finalice la temporada para empezar ya a trabajar o a anunciar un poco las cosas o las líneas de la temporada siguiente, ¿no? La política del Departamento de Comunicaciones que acabemos esta temporada, que ya queda muy poquito, que acabará el domingo, y a partir del domingo, pues, aunque nosotros seguimos trabajando, pues yo supongo que iremos haciendo público pues cada una de las acciones que vaya a hacer el club, que muchas de ellas no son solo no son de primer equipo, son también de estructura, son otra serie de cosas que son importantes para que se afiance el proyecto del Real Valladolid en primera división.
También te quiero preguntar por Ben Arfa, un fichaje que en invierno pues levantó muchísima expectación, que desde luego no ha tenido quizá los minutos que podíamos esperar y que acaba contrato una vez acabe la temporada. ¿El Real Valladolid quiere que Ben Arfa siga la temporada que viene en Valladolid?
Nosotros todavía tenemos esa reunión pendiente, Ronaldo, Sergio y yo, y no te puedo decir nada a día de hoy, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, que esa continuidad el chico pues no la ha tenido y bueno, no sé exactamente qué es lo que pasará. Sí es cierto que en ese momento, pues un jugador que en la temporada anterior había jugado en Europa League, además bastante bien, es decir, bueno, hay jugadores que se lesionan como Marco Asensio y otros que se quedan sin equipo como Atén, ¿no? Era una operación donde teníamos mucho que ganar y muy poquito que perder. Al final el chaval ha sido un compañero excelente, ha estado muy comprometido con sus compañeros, con el entrenamiento. En competición, cuando ha estado, no ha acabado de dar ese puntito que te da muchas veces cuando estás en un estado de forma óptimo. Y bueno, la realidad es que era una operación súper accesible en todos los temas y le daremos una vuelta, ¿no? Pero bueno, también habrá otras cosas que matizar.
Al menos la opinión, digámoslo así, de Miguel Ángel Gómez, ese 33% de la reunión, ¿te gustaría?
Yo creo que las decisiones las tenemos que tomar en grupo, ¿no? Es decir, qué puede aportar, qué no puede aportar, qué pensamiento tiene también el chico, si también encaja y nos encuadra dentro de nuestra filosofía. Es decir, bueno, no sé. Ahora mismo no te podría decir exactamente hacia dónde va a ir la dirección.
Y por supuesto también hay que hablar de esos jugadores que han estado cedidos esta temporada. Sé que hay algunos en los que gustaría que pudieran seguir algún año más, pero te quiero preguntar sobre todo por un par de nombres. Loden es uno de un tercer año, quizás sea complicado. Y lo de Mateus con el Barça, que los minutitos ese día del Wanda nos dejó buenas sensaciones, no sé si también hay opciones de que se pueda ampliar esa cesión.
Bueno, inicialmente los dos vuelven a su club y los dos tienen la intención de quedarse en sus clubes. A ver, Enes tiene contrato y tiene intención, pues, bueno, de volver a su club y allí pues, luego verán. Y Mateus tiene la ilusión de quedarse en el primer equipo del Barcelona. Y el Barcelona, pues, a través de Ramón Planes, también nos ha transmitido que la intención de ellos es que el jugador luche por un puesto allí. Efectivamente, como dices, nos ha dejado muy buenas sensaciones. Mateus pasa igual, ¿no? Mateus creo que ha estado de manera comprometida y siendo un profesional top, aguantando, digamos, esa situación también, porque él venía también en un estado de forma un poquito bajo para el momento en el que estábamos nosotros y ha estado esperando hasta que le ha dado su oportunidad. Cuando ha tenido que participar, ha estado bastante bien, el míster le ha causado muy buena impresión, pero él tiene la ilusión de convencer al entrenador del Barcelona.
Y por preguntarte por un último nombre propio, Miguel Ángel, el de Raúl Carnero. Sé que una vez que se paró la liga sí que estabais tratando de hablar con el Getafe para mirar lo del año que viene. No sé cómo está eso, si seguís manteniendo esa idea, si lo ves difícil también.
Bueno, siempre que hay que negociar por jugadores que tienen contrato, ya tiene una dificultad. Él está contento aquí, nosotros estamos contentos con él, pero también tenemos claro un poco cuáles son nuestras capacidades y posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, va a estar en que podemos llegar a un acuerdo con Getafe y que el jugador continúe.
Lo de Salisu, en teoría, no debería dilatarse mucho más, ¿no? Rennes, Southampton, supongo que vosotros estáis, no sé si manteniéndose al margen y esperando que él decida y que llegue a un acuerdo con el club que toque, porque vosotros tenéis claro que es la cláusula y quien sea os da un poco igual, supongo.
Nosotros tenemos claro cuáles son las condiciones de salida y el destino lo va a decidir Salisu, evidentemente, siempre y cuando las condiciones sean iguales. Nunca perjudiquen al Real Valladolid.
Claro. ¿Y lo son las de estos dos equipos?
Eso es un tema, la verdad que es una negociación que está llevando nuestro consejero delegado, Matt Fenaer, y según él me cuenta, evidentemente los dos equipos cumplen esos requisitos y bueno, ahora quizás la pelota está en que el jugador decida su destino, ¿no?
Y por ir terminando, Miguel Ángel, el año que viene, imagino que el presupuesto sí que va a subir con respecto a otros años y que sí que se puede notar ya esa deuda que se ha ido quitando el equipo estas dos primeras temporadas en la máxima categoría, y tú también lo vas a notar, ¿no? Supongo que ahí también tenéis pensado dar ese salto de calidad.
Pues bueno, yo estoy con incertidumbre también porque, bueno, todo lo ocurrido en la pandemia, todo va a afectar también a, seguro, va a afectar también a los presupuestos y a los costes salariales. La Liga todavía no nos ha transmitido cuál es ese límite. Y bueno, yo ahí no creo que tengamos que, no sé, anticipar situaciones de salto de calidad ni de salto de calidad, ¿no? Creo que todos los profesionales se merecen un respeto y nosotros tendremos que ver qué es lo que nos propone en la Liga como límite de coste salarial y si a nosotros también nos vemos con esa capacidad para asumir ciertas operaciones, ¿no?
¿Porque crees que hay que retocar mucho para el año que viene?
Pues no lo sé, es una cuestión que tenemos. A ver, la línea de trabajo la marcamos en la comisión y yo, como tú dices, soy un 33%, el propietario es el otro 33% y el siguiente también es Sergio. Y nosotros la acordamos. Entonces, en función a lo que nuestro propietario y el Consejo de Administración nos transmita, pues tanto el míster como yo daremos nuestra opinión de lo que hay que hacer. Entonces, a partir de ahí, luego hay que ver si esos deseos son acompañados del músculo. Entonces, porque al final tú querer optar algo y luego realmente ir a competir con otros equipos sin ese músculo, pues tampoco tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que aprender del pasado y que la clave es tener siempre los pies, ¿sabes?, en la tierra, en el suelo, intentar hacer lo mejor posible, intentar ser mejor que la temporada pasada, no mirarse el ombligo ni tampoco, ¿sabes?, mirarse al espejo de decir, oye, espejito, qué bien lo hemos hecho. Creo que yo soy más de analizar errores, de ver dónde estás equivocado e intentar mejorarlo. Nosotros nos establecimos el objetivo el año pasado de este año no sufrir tanto, y se ha cumplido también. Es decir, el objetivo máximo era la permanencia, pero sin clasificatoriamente hablando, tener tantos apuros y tener tanto riesgo de descenso, y creo que lo hemos cumplido. Entonces, el año que viene habrá que fijarse otro poquito más, ¿sabes?, y saber qué medios tenemos nosotros para intentar llegar a ese poquito más, ¿no? Y si no, pues sobrevivir, competir y sacar la cabeza como sea.
Pues Miguel Ángel, no te vamos a molestar más, quedan muchísimos temas por hablar, quedan nombres encima de la mesa que también, bueno, pues nos hubiera gustado hablar, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y seguro que hay más oportunidades durante el verano de charlar contigo y de hablar de todos los temas que nos quedan pendientes. Lo dicho, enhorabuena de nuevo por la temporada, por la permanencia, y que todo salga según tenéis en la cabeza durante este verano.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, tratando algunos de los asuntos de la actualidad del equipo blanquivioleta. Desde luego que siempre nos pasa, que nos gusta y sé que hay más temas encima de la mesa, más nombres propios, pero al final el tiempo es el que manda y tenemos que hablar también de otras cosas y hablar del filial, que se lo merece y mucho el equipo de Javi Baraja. Así que hacemos una pausa muy rápida y escuchamos al técnico del Promesas enseguida.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Talleres Raimundo informa. Tu vehículo te acompaña desde hace años. Evita averías desagradables y protege tu motor. Es el momento de sustituir la correa de distribución. Del 15 de junio al 15 de julio te hacemos un 20% de descuento y de regalo tratamiento ozono. Válido para todas las marcas. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Pide cita al 983 320118.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas líder de la radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas líder de la COPE. Tu gran decisión.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Jueves 16 de julio, desde las 6 de la tarde, Eibar, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Melones Tomasín, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Fruterías Capellán, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Lo dicho, vamos a escuchar a Javi Baraja, el técnico del filial, confirmando esta mañana en la rueda de prensa que, desgraciadamente, debido a las lesiones que tiene el primer equipo, aún habrá algún jugador del Promesas que vaya concentrado a Eibar con el primer equipo.
Sí, tiene bajas y luego, bueno, también pues yo creo que es un buen premio para ellos poder seguir en disciplina del primer equipo hasta que puedan, y posiblemente mañana vaya alguno con ellos, sí, que tenga minutos y que, bueno, vea un poco la recompensa al trabajo que ha hecho durante este tiempo con el primer equipo. Y eso al final para el entrenador de Promesas pues enorgullece, ¿no? El hecho de que jugadores del filial jueguen con el primer equipo y sobre todo al nivel que lo están haciendo, pues ojalá sigan por lo menos hasta mañana.
Aún así, Javi Baraja dice que eso no puede servir de excusa, que no les está afectando el hecho de que jugadores como Miguel, Allende, Víctor, Quique Pérez, aunque no va a estar, los porteros, que todos ellos estén con el primer equipo, no les va a afectar en la preparación del playoff.
No, porque son jugadores que llevan en dinámica de Promesas todo el año, que tienen muy, muy interiorizado ya nuestro modelo de juego y lo que pretendemos. Y bueno, va a ser adaptación de más de tiempo que realmente lo futbolístico, ¿no? Yo creo que en ese aspecto tienen muy, muy bien cogido lo que yo quiero y, bueno, pues llegaremos con las mismas facultades que hemos estado durante todo el año.
La baja importantísima, desde luego, es la de Quique Pérez, que ya saben, se lesionó con el primer equipo y no va a poder estar en ese histórico playoff de ascenso a la segunda división. Así ve Javi Baraja la baja de su mediocentro.
Al final su nivel con el primer equipo marca un poco la sensibilidad de la baja que supone para Promesas. Si los que habéis seguido a Promesas este año sabéis el nivel que ha dado Quique, no es sorpresa verle jugar así con el primer equipo. Creo que el nivel mostrado con el primer equipo es el que ha estado todo el año y evidentemente un jugador de su capacidad pues nos hace daño. Pero bueno, evidentemente tenemos otros jugadores que pueden suplir perfectamente, que han venido trabajando muy bien y en los cuales he confiado durante todo el año, con lo cual pues seguramente lo hagan también genial.
Desde luego que la baja es importantísima, la de Quique Pérez, para ese medio del campo del Real Valladolid Promesas. Javi Baraja también ha sido preguntado por cómo están viviendo todos estos días sus chicos y cómo afrontan ese playoff que ya es inminente.
Con las ganas necesarias después de tanto tiempo sin competir, sin nada oficial, y con la ilusión que teníamos hace 4 meses cuando luchábamos por meternos en este playoff, ¿no? Al final el formato ha sido diferente, pero el fin es el mismo, que es el ascenso, y bueno, pues vamos con la ilusión de poder competir como hemos competido todo el año y tener opciones de pasar de ronda. Yo creo que han tenido fases durante este tiempo, muchas fases de subidón, ¿no? Pero cuando ya se acerca la competición, creo que ellos son bastante, bastante profesionales y sobre todo bastante cabales con respecto a lo que nos jugamos, a lo que se ha vendido en el playoff, lo que supone para el club también, que son chicos muy maduros que han entendido perfectamente lo que nos vamos a jugar y con el ansia de poder competir ya y poder demostrar que el nivel que hemos dado durante todo el año no ha sido un espejismo.
Pues hasta aquí la rueda de prensa de Javi Baraja, el técnico del filial. Escucharemos a final de semana hablar del rival, hablar del FC Barcelona B, lo haremos a modo de previa. Y para acabar, recordamos, lo hemos comentado en titulares, que en el mundo del baloncesto se van desgraciadamente confirmando fichajes de jugadores de la plantilla del Carramimbre Ciudad de Valladolid que firman por otros equipos. Ya la semana pasada contamos que Frank Bartley ponía rumbo a Alemania, pues bien, ayer por la tarde se han confirmado otras 2 bajas. Seidú Abubakar se marcha al Breogán de Lugo y Tom Leimanis se marcha a Bielorrusia. Así que se está poco a poco desmembrando esa plantilla. Las ofertas de renovación del Garramimbre, desde luego, están muy lejos de lo que se les ofrece a estos jugadores, ya no solo en el extranjero, sino en la propia LEB. El caso de Seydou Aboubakar, así que veremos qué plantilla puede conformar el Garramimbre. Lo iremos contando. Nosotros ponemos aquí el punto y final. Llegan las 4, llega la tarde a la cadena COPE. Hasta mañana.